Buenos días a la gente, gente. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. En este domingo 8 de junio, en el que vamos a tener una subida importante de las temperaturas. De hecho, en algunos puntos del país se va a llegar a los 40 grados. Y estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en este momento en Los Ángeles. Se están produciendo violentos enfrentamientos en este momento entre las fuerzas del orden y grupos de migrantes, de manifestantes. Las imágenes que nos llegan de Los Ángeles son de una auténtica batalla campal. Ha caído la noche sobre la ciudad. Hay enfrentamientos entre las fuerzas del orden, como digo, y los migrantes. Hay coches quemados, hay barricadas. De hecho, Trump ha ordenado el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional. Estos disturbios comenzaron el viernes cuando hubo una redada en la que se detuvieron a más de 40 migrantes. Ya sabes que se están produciendo desde que llegó Trump a la presidencia de Estados Unidos redadas significativas de migrantes. A partir de ese momento comenzaron las protestas, que han ido a más. Los manifestantes migrantes que salen a las calles, algunos de ellos portan banderas mexicanas. Trump ha criticado en su red social la falta de capacidad del alcalde de Los Ángeles para hacer frente a esta situación. Y el cónsul mexicano en Los Ángeles ha ofrecido su ayuda, la ayuda del consulado mexicano, a los mexicanos que viven allí.
Hasta el momento se tiene conocimiento de las detenciones de poco menos de 50 personas inmigrantes, probablemente la mayoría mexicanas, como resultado de los operativos de ayer viernes 6 de junio.
Esas eran las declaraciones del cónsul. Seguimos pendientes de la situación en Los Ángeles. Tenerife fue el escenario ayer de la conmemoración del Día de las Fuerzas Armadas. Más de 3.260 militares marcharon por las calles de Santa Cruz de Tenerife en un desfile presidido por los Reyes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, que normalmente suele dar una entrevista antes del desfile, ayer se quedó callada. La ministra de Defensa, de la que también en parte depende la Guardia Civil, está muy callada últimamente. Esta semana, eso sí, ha hablado en Bruselas para defender que con un 2% de gasto en defensa, 2% del PIB, es suficiente.
España va a hacer un esfuerzo muy importante porque hemos llegado al 2% del PIB con nuevos programas y consideramos que para cumplir ese objetivo de capacidades, el cumplimiento del 2% es suficiente.
¿Por qué ha hecho estas declaraciones esta semana la ministra de Defensa? Bueno, pues por una razón sencilla. Porque la OTAN está presionando para que se suba el gasto de defensa hasta el 5%. De hecho, de eso es de lo que se va a tratar en la cumbre de la OTAN del próximo 24 y 25 de junio. Claro, a Pedro Sánchez le ha costado, Dios se ayuda, a conseguir que se llegue al 3%, que todavía no se ha llegado. O sea, que hay que gastar mucho dinero para llegar al 2%. Le ha costado, o le va a costar, mucho esfuerzo llegar a ese 2% y tiene a sus socios en contra. Sumar, Podemos, Izquierda Unida, por ejemplo, apoyaron ayer una manifestación contra el rearme. Izquierda Unida amenazó con salir del gobierno si se llega al 5%. Hace un mes, el 7 de mayo, Sánchez compareció en el Congreso para explicar su plan de rearme y se encontró enfrente a sus socios, a Esquerra, a Junts, a Bildu, a Podemos, al BNG. En esa comparecencia quedó clara la debilidad parlamentaria de Sánchez y en esa comparecencia, además, que se tenía que haber hablado del plan de rearme con detalle, se habló poquito del plan de rearme y se habló mucho del apagón, porque se acababa de producir el apagón. Sánchez dijo que el gobierno daría explicaciones en su momento. Bueno, ya ha pasado mucho tiempo y explicaciones no hemos tenido. Desde esa comparecencia de Sánchez, que se producía además horas después del colapso ferroviario, desde esa comparecencia de Sánchez ha pasado un mes, como digo. Ha sido el mes del bochorno. El mes del bochorno para el gobierno, para el PSOE. Por ejemplo, lleva el PSOE 30 días sin hacer nada en el Congreso de los Diputados. Una semana después de la comparecencia de Sánchez, en la que no dio explicaciones del apagón y pocas explicaciones del plan de rearme, aparecían publicados en el diario El Mundo los mensajes de WhatsApp entre Sánchez y Ábalos. Mensajes de WhatsApp que certificaban, entre otras cosas, que Ábalos y Sánchez en el verano de 2023 seguían teniendo relación. Ya había sacado Sánchez hacía tiempo a Ábalos del gobierno y del partido, porque algo sabría Sánchez, y sin embargo seguían teniendo amistad, que es la palabra que utilizó Sánchez en uno de los mensajes. Cuando aparecieron los mensajes, el PSOE apuntó como posible responsable de la filtración a la UCO. Siempre esta obsesión del gobierno con la UCO. Luego, claro, ya no, el gobierno no pudo seguir insistiendo en esa dirección porque Ábalos reconoció que él tenía que ver con la filtración.
Yo no me opongo, y no me opongo porque, sinceramente, no los veo negativos.
La primera reacción del PSOE, Esther Peña, su portavoz, fue quitarle importancia a los mensajes.
Esta mañana, en una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, larga, extensa, con muchas intervenciones, y no hemos ocupado ni un solo minuto ni una sola palabra en hablar de esta cuestión.
Eso lo dijo el lunes, después de la publicación de los mensajes, la portavoz del PSOE. El martes ya el gobierno había cambiado. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Pilar Alegría, después de un lapsus en el que confundió a Bolaños con Ábalos, ya decía que la cosa era muy grave.
Recogiendo las palabras del propio ministro Ábalos, desde luego es muy grave. Al ministro Bolaños.
Es muy grave. Bolaños anunciaba medidas legales del gobierno contra las filtraciones de los mensajes.
Nosotros damos por hecho que esa filtración que se está conociendo en estos días, pues damos por hecho que habrá una investigación judicial. Y si no la hubiera, desde luego nosotros iniciaremos las acciones legales pertinentes.
Bueno, para pues que no ha iniciado el gobierno ningún tipo de acción legal. Después de los mensajes de WhatsApp, en este mes del bochorno, llegó lo de la semana pasada, lo de los tres ministros defendiendo bulos para desprestigiar a la UCO, y el bochorno de esta semana con la fontanera Leire Díez y esos audios en los que la fontanera del PSOE ofrece a un empresario que tenía que, se vio obligado a salir de España, ofrece un trato de favor de la fiscalía, de los jueces, a cambio de información para ir contra la UCO.
Necesito algo firme, y yo me pongo firme para vosotros, pero yo necesito algo real.
Vale, te voy a ofrecer una cosa, ¿vale? Te voy a ofrecer una cosa. Es decir, yo te puedo sentar con fiscalía, ¿vale?
Bueno, pues ha sido el mes del mochorno. Claro, hace un mes parecía que las tramas del sanchismo no podían sorprendernos. Ya nos parecía que habíamos visto y oído todo. Bueno, pues hemos tenido un mes en el que no han parado de aparecer nuevas noticias sobre las cloacas en torno al sanchismo. El uso de los bulos por parte del gobierno. El PP ha convocado, después de todo lo que ha sucedido, después de que se nos ha hecho más claro que este Partido Socialista protagoniza casos de acoso y derribo a las instituciones, el PP, como sabes, ha convocado para hoy una manifestación para pedir elecciones, para pedir un cambio.
Yo quiero hacer un llamamiento a todos los españoles decentes, a todos los españoles que quieren un cambio, a que mañana se sumen a esa mayoría, a ese cambio, a que mañana alcen su voz para que la escuchen.
La semana pasada le pregunté en este programa a Borja Sémper, el portavoz del Partido Popular, por qué convocaba el PP una manifestación para hoy. Sí, la manifestación no va a cambiar las cosas.
Fue una forma de canalizar el enfado ciudadano que existe y es creciente, que además es transversal.
Bueno, Borja Sémper decía que la manifestación tiene como objetivo canalizar ese malestar, aunque me reconocía que no se puede esperar de la manifestación un cambio sustancial, sustancial, que es la convocatoria de elecciones.
Tengo la amarga sensación, Fernando, de que hay mucha gente frustrada, que cada vez más españoles frustrados, y que tienen la sensación de que pase lo que puede pasar, cualquier cosa, que el presidente del gobierno no va a hacer un ejercicio de responsabilidad.
Sánchez no va a convocar elecciones, ni sus socios le van a retirar el apoyo. El PP seguramente tiene por delante, si no dos años, pues casi dos años seguramente de oposición. Y ya hemos visto lo que hace Sánchez. O sea, Sánchez, si hay cierta movilización de la derecha, utiliza esa movilización para movilizar a la izquierda. Es decir, Sánchez se alimenta con la polarización. Esto le funcionó en 2023. Después de los pactos del PP con Vox en las comunidades autónomas, Sánchez agitó el miedo a la derechona y aquello le funcionó. Queda mucho por delante, pues claro, el PP tendrá que aplicarse ese dicho popular que dice que la experiencia es la madre de la ciencia. Ya el PP ha tenido experiencia de que cierta forma de oposición le permite a Sánchez movilizar a un electorado de izquierdas no movilizado. Y te hablo ahora de una cosa muy diferente. De la experiencia que tuve el viernes cuando hice un reportaje sobre los cuidados paliativos a domicilio. Ya sabes que se ha hablado mucho esta semana de este asunto porque a un médico del Hospital de Cruces de Bilbao le ha llamado la atención, el médico se llama Jesús Sánchez Echaniz, por hacer cuidados paliativos a un niño fuera de su tiempo de trabajo. En el País Vasco no hay cuidados paliativos pediátricos a domicilio, bueno, en realidad es que hay en muy pocas comunidades autónomas, en Madrid, en Murcia y en Cataluña. Con motivo de esta noticia, hemos hecho un reportaje de cuidados paliativos, no en este caso a un niño, sino a una persona que tiene más de 80 años, Joaquín. Estuvimos con el doctor, visitamos su domicilio. El reportaje está, lo puedes escuchar y ver en cope.es. Bueno, fuimos con el doctor a la casa de Joaquín, que es como se llama este enfermo, y antes de entrar en la casa, el médico me confesó que a Joaquín le quedaban pocas semanas de vida. Luego fui testigo de la conversación entre Joaquín y el doctor. Y la verdad es que fue una conversación muy significativa, porque el doctor Sakistán hablaba con Joaquín de una manera especial. La conversación estaba llena de calor, incluso diría que de complicidad.
¿Cómo estás, Joaquín?
Bueno, no es de los días que mejor, pero vamos.
¿No? ¿Te has levantado más apagadito hoy o qué?
Sí, porque he dormido muy mal.
Después yo mismo estuve charlando con Joaquín, que sabe perfectamente que le queda muy poco tiempo de vida, y me explicó que prefiere estar en su casa mejor que en el hospital porque, está más cómodo y que además no quiere tomar muchos calmantes porque quiere tener la cabeza clara ante lo que tiene por delante.
Tengo 85 años, ya es el final de él. Me ha tocado que terminarlo con esto, pues ya está. Y sé que me voy a morir. ¿Y qué voy a hacer? ¿Estarme desesperando? Pues no, cuando venga a venir ya está. Supongo que será lo más light que puedan los doctores y se acabó.
Joaquín sabe que se muere. Habla francamente de este último periodo de su vida. Y yo te confieso que mientras hablaba con él sentí emoción, vértigo, admiración. No nos gusta hablar de la muerte. Y en cierto modo es lógico. La muerte es parte de la vida, pero es lógico que no nos guste hablar de la muerte, porque no estamos hechos para la muerte. Estamos hechos no para acabar, sino para empezar, para ir de comienzo en comienzo. Joaquín tendrá pronto un nuevo comienzo, sin el ajetreo de un hospital, acompañado por su mujer Emilia, con la que lleva casado casi 60 años, acompañado por sus hijos y sus nietos. Ese nuevo comienzo será en su casa. 7:15, 6:15 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Atentado.
Contra el precandidato colombiano de la oposición, Miguel Uribe, que ha recibido varios disparos mientras daba un mitin en Bogotá. Su estado es crítico y está siendo atendido en un hospital de la capital. El gobierno de Petro ha condenado el ataque, que aseguran atenta contra la democracia y la libertad de pensamiento.
Asesinato.
De una mujer de 53 años en Marbella. La principal teoría apunta a un nuevo caso de violencia de género y la Policía Nacional ha detenido a la pareja de la víctima, un búlgaro de 47 años.
Leonor.
La princesa regresa mañana a España tras 150 días a bordo del buque Escuela de la Armada. En unos días volverá a embarcar, pero esta vez en la fragata Blas de Lezo para completar su formación militar. El 2 de julio regresará a bordo del Cano para sus tres últimas escalas en España, Gijón, Ferrol y Marín.
Bombardeos.
Los más intensos y potentes de Rusia sobre la ciudad ucraniana de Kharkov desde que comenzó la guerra. Ayer se registraron al menos 40 explosiones que dejaron un balance inicial de 3 muertos y una veintena de heridos.
Procesión.
La de la Virgen del Rocío, que te contará en directo esta próxima madrugada de lunes Adolfo Arjona aquí en COPE. Esta mañana a las 10 se le celebrará la misa pontifical de Pentecostés y 12 horas más tarde será el rosario que congregue a las hermandades frente a la ermita de la Virgen.
La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se recupera la esperanza? Es completamente comprensible que cuando las cosas no te van bien, es normal que tengamos esos momentos de caída. Somos humanos. Ahora, eso es una cosa como momentos puntuales. Y otra cosa es cuando se convierte en un estado de ánimo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
25.286, 25286, serie 54, 054.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
El PP, como sabes, ha convocado para hoy una manifestación contra el gobierno. Dice el Partido Popular que esa manifestación va a ser un espacio apolítico. Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días. Bajo el lema mafia o democracia, el PP pretende decir no a Pedro Sánchez y decir sí a España, a la Guardia Civil y también a la acción de justicia. Invitan a los españoles a alzarse contra las que llaman cloacas de Moncloa y de Ferraz. Fuentes populares insisten a COPE que esta convocatoria no está vinculada a las siglas políticas. Con esta premisa, desde el partido se han dado instrucciones de que la concentración del sábado no tenga logos ni tampoco escenografía. En definitiva, quieren un acto de país al que estén invitadas y puedan acercarse personas de diferentes sensibilidades. Y esto también incluye a aquellos socialistas que estén descontentos con el liderazgo de Sánchez. La previsión es que el acto arranque a las 11 de la mañana y que termine sobre las 12:30 del mediodía.
Desde Galicia no, desde Santander. Ayer Feijóo hace un llamamiento a que los ciudadanos participen en la manifestación. COPE Santander, Santander. Álex García.
Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado su visita a Santander para cargar con dureza contra el gobierno. Arropado por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa santanderina Gemma Igual, ha acusado a Pedro Sánchez de presidir el gobierno más caro, inútil y corrupto de la historia y de bloquear cualquier acuerdo con las comunidades en la conferencia de presidentes. El líder del PP ha llamado a la movilización de hoy en Madrid en la concentración convocada bajo el lema Mafia o Democracia y ha prometido que si gobierna hará una limpieza total de las instituciones.
Se acabó la corrupción, se acabó la degradación y se acabó la indecencia. Ha llegado el momento de decir basta, hasta aquí hemos llegado. Este país ni se vende ni se subasta, porque este país es mucho mejor que el gobierno indecente que padece.
Feijóo ha insistido en que el proyecto socialista está agotado y que su partido está preparado para recuperar la decencia y la dignidad en las instituciones.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también va a estar en la manifestación hoy en Madrid. COPE Andalucía, Laura García.
Buenos días. Acudirá el presidente autonómico andaluz a la manifestación en Madrid, ha dicho, por responsabilidad cívica, después de que hayan salido a la luz las grabaciones de la exsocialista Leire Díez.
Un intento de herir, digamos, de desacreditar a los jueces y fiscales que están investigando casos del entorno del presidente del gobierno, de perseguir a oficiales de la Guardia Civil, frente a una situación que nos hace perder calidad democrática, desvirtúa, por así decirlo, a las instituciones, la credibilidad de las instituciones. Creo que lo mejor que podemos hacer los españoles es salir a las calles para pedirle al presidente del gobierno que no podemos seguir aguantando una situación como esta.
En sus declaraciones, Moreno ha llamado a la manifestación, eso sí, por la vía pacífica, para mostrar la disconformidad con unos acontecimientos que, bajo su criterio, han buscado desacreditar a las instituciones y perseguir a partidos políticos adversarios como el suyo.
Los Reyes han presidido este sábado en Santa Cruz de Tenerife el desfile por el Día de las Fuerzas Armadas. COPE Canarias, Javier Benítez.
Miles de personas se han volcado en Santa Cruz de Tenerife para celebrar el Día de las Fuerzas Armadas. Bajo la mirada atenta de los reyes Felipe VI y doña Leticia, más de 3.200 militares de los tres ejércitos, Guardia Civil y otros cuerpos, han desfilado por tierra y aire, acompañado por vehículos, 45 aeronaves, incluidos 18 cazas y 27 helicópteros, y la tradicional patrulla Águila, que cumple 40 años. El rey rindió homenaje a los caídos y presenció un salto paracaidista conmemorativo por su décimo aniversario como monarca. El acto, cargado de emoción y patriotismo, concluyó con el solemne arriado de la bandera. El rey Felipe VI ya participó en este evento en 1986 como cadete de la Academia General Militar. En esta ocasión ha presidido el acto vestido con el uniforme de gala de la Armada.
Y esta semana el Pleno del Tribunal Constitucional va a empezar a estudiar el proyecto de sentencia sobre la ley de amnistía. Será el martes. Patricia Rossetti.
Está previsto que la ley de amnistía se apruebe a finales de este mes. El martes, la vicepresidenta Montalbán expondrá su borrador y se debatirá y votará en el pleno que empieza el 24 de junio. Borrador que para el sector conservador, consultado por COPE, es un disparate. No comparten el argumento de que la Constitución permite lo que no está prohibido explícita o implícitamente. El magistrado Enrique Arnaldo ha enviado una carta al presidente Pumpido en la que le pide tiempo, el tiempo necesario para deliberar, aunque exceda del previsto. Es un tema de enorme relevancia, de los más complejos y discutidos desde el inicio del tribunal en 1980, dice en su escrito, y se necesita una deliberación serena y sosegada, que es la base de los órganos jurisdiccionales de última instancia. Recuerda a Pumpido que los letrados del TC han tenido 5 meses para elaborar el borrador y debe velarse por los tiempos para el examen de la ponencia. Le pide que el análisis no sea apresurado para que todos puedan exponer sus argumentos y recuerda las palabras de quien fuera presidente del TC, Tomás y Valiente, sobre la necesidad de deliberar todo el tiempo necesario antes de proceder a la votación.
Día grande en el Rocío esta madrugada, el salto a la reja. Pedro González, COPE Andalucía, buenos días.
Hola Fernando, muy buenos días. Pues tras la presentación de las 165 hermandades filiales y no filiales ante la Blanca Paloma, hoy se afronta uno de los días grandes del Rocío. A las 10 de la mañana comienza la misa de Pentecostés, misa pontifical oficial anunciada por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, que este año, por ser jubilar, cambia de lugar de celebración. Se traslada a un escenario entre la Marisma y la Ermita del Rocío, donde se colocarán los estandartes de cada una de las hermandades. A partir de que termine a mediodía, haremos tiempo a la espera de que comience el rosario sobre las 10 de la noche aproximadamente, que traerá de nuevo a las representaciones de cada hermandad hasta la puerta de la ermita por orden de antigüedad, y será cuando llegue esa representación de la hermandad matriz de Almonte cuando se produzca el salto a la reja y el inicio de la procesión de la Virgen del Rocío, que te contaremos desde la 1:30 de la madrugada en directo en la noche de Adolfo Arjona. Por cierto, el año pasado la salida de la Virgen se produjo en el entorno de las 3 de la madrugada. Este año todo el mundo hace apuestas para saber cuándo será, pero como dicen los almonteños, será cuando la Virgen quiera.
Bueno, habitualmente, o al menos en los últimos años, el salto de la reja suele ser a partir de las 3 de la mañana. Acoge Valladolid hoy la clausura del Congreso Internacional del Corazón de Jesús. COPE Valladolid, Carmen García.
Más de 400 personas participarán este fin de semana en el Congreso Internacional del Corazón de Jesús, que analiza en estos días la devoción católica muy arraigada en Valladolid, donde el beato Bernardo Francisco de Hoyos extendió en el siglo XVIII su devoción no solo en España, sino también Hispanoamérica y Filipinas. Un congreso internacional con gran representación geográfica. Jesús Fernández Lubiano es el vicario de la Archidiócesis de Valladolid.
De Europa vienen algunos de Alemania, una muy buena representación de Francia, de Italia y también de América. Vienen de Chile y de México.
Habrá actos litúrgicos como la Vigilia de Pentecostés, que presidirá el arzobispo de Valladolid, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, quien se encargará también de la clausura del Congreso.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Jamón Reserva Navidul, curado durante más de 12 meses. 0% aditivos.
¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën Wicker.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambio los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
José Calvo Poyato presenta Dueños del Mundo. En el imperio de Felipe II jamás se pone el sol. Pero unos asesinatos en Madrid, mientras se incorpora la corona de Portugal, desvelarán una peligrosa trama en la corte. Dueños del Mundo, la nueva y apasionante novela de José Calvo Poyato, ya en tu librería.
los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días en este domingo 8 de junio en el que vamos a tener calor. Vamos a tener calor, suben las temperaturas. Habrá sitios donde se llegue a los 40 grados. Por ejemplo, al monte. En el Rocío, donde la próxima madrugada se va a producir el salto de la reja. Y estamos muy pendientes de los disturbios que se están produciendo en Los Ángeles. Ha caído ya la noche sobre la ciudad y continúan los enfrentamientos entre manifestantes migrantes y las fuerzas de orden público. Los disturbios comenzaron el viernes, cuando se produjo una redada de migrantes, la detención de 44 migrantes. Desde entonces se ha ido produciendo, se ha producido un enfrentamiento entre fuerzas del orden y migrantes que ha ido cada vez a más. Ya ha caído la noche, como te cuento, en Los Ángeles, sigue habiendo barricadas en las calles, coches incendiados por ejemplo, una concejala del ayuntamiento de origen hispano, Eunices Hernández, acaba de hacer un llamamiento de los migrantes a no echarse para atrás. Es decir, si las fuerzas de orden reprimen a los manifestantes, dice Eunices Hernández que hay que escalar en la respuesta.
Saben lo rápido que nos movilizamos, por eso están cambiando sus tácticas, porque la defensa de la comunidad funciona y nuestra defensa ha funcionado bien antes, y si ellos están aumentando sus tácticas, nosotros también.
El llamamiento a seguir resistiendo por parte de esta concejala. Trump le echa la culpa al alcalde de Los Ángeles. Trump ha autorizado el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional. Estamos hablando un cuerpo de seguridad que es federal. Seguiremos muy pendientes de lo que está sucediendo en Los Ángeles. Hoy aquí en Madrid hay convocada una manifestación del Partido Popular para denunciar la situación en la que está España con este gobierno, para pedir elecciones.
Yo quiero hacer un llamamiento a todos los españoles decentes, a todos los españoles que quieren un cambio, a que mañana se sumen a esa mayoría, a ese cambio, a que mañana alcen su voz para que la escuchen.
7:33, 6:33 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas
La Mañana.
Y Eren de Bala, en pleno mitin al precandidato colombiano Miguel Uribe.
El senador de 39 años es uno de los aspirantes presidenciales del partido de la oposición Centro Democrático. Durante su discurso de esta noche, en un barrio de la capital, recibía varios disparos de bala y estaba en estado crítico. El tirador ha sido detenido y el gobierno de Petro ha condenado un ataque que atenta, dice, contra la democracia y la libertad de pensamiento.
La princesa Leonor regresa mañana a España tras 150 días embarcada en Elcano.
Y en unos días embarcará en otra fragata, la Blas de Lezo, donde completará su formación militar. El 2 de julio regresará a bordo del buque Escuela de la Armada para las tres últimas escalas en España, que son Gijón, Ferrol y Marín.
El Rocío se prepara para vivir esta madrugada, la madrugada del domingo al lunes, el salto a la reja.
Día grande hoy con la misa pontifical de Pentecostés a las 10 de la mañana. 12 horas más tarde se rezará el rosario que congregue a las 165 hermandades frente a la ermita de la Blanca Paloma. Allí esperarán el salto a la reja y el inicio de la procesión que te contará en directo Adolfo Arjona.
La ciudad ucraniana de Kharkov sufre el ataque más destructivo desde el inicio de la invasión rusa.
Así es al menos como lo ha calificado su alcalde. Al menos 40 explosiones se produjeron ayer sábado en la segunda ciudad de Ucrania. Hay al menos 3 muertos y una veintena de heridos.
Va a quedar a las 7 y 35, 8 menos 25, 7 menos 25 en Canarias. En su momento, cuando se presentó el Plan de Acción para la Democracia, el gobierno dijo que iba a ser un instrumento para luchar contra los bulos y contra la desinformación. El problema es que en los últimos días el gobierno ha sido el que ha propagado bulos, en concreto el que ha dado por bueno un bulo que decía que un agente de la UCO, el agente Bonilla, había dicho que había una posibilidad o fantaseaba con la posibilidad de ponerle una bomba a la paz al presidente del gobierno. Resulta que, como ya contamos el fin de semana pasado aquí, el domingo, en realidad, en ese chat en el que participa el agente de la UCO, no se decía que se quería poner una bomba para el presidente, sino que se temía que el presidente le pusiera una bomba lapa a la persona que hablaba. Era una expresión que además estaba utilizando para sacar información. Bueno, pues a pesar de que aquello quedó desmentido, lo de la bomba lapa, pues durante la semana el gobierno ha seguido manteniendo el bulo. No se han echado marcha atrás, no han dado marcha atrás respecto a la propagación del bulo que comenzó ya el domingo pasado.
De un exagente de la UCO, por cierto, pagado y contratado por la señora Ayuso, amenazar incluso con poner bombas lapa bajo el coche del presidente del gobierno.
Que se refiere al presidente del gobierno en términos de amenaza de muerte. Esto es muy grave.
Yo no voy a consentir que un cargo público de la Comunidad de Madrid fantasee con asesinar al presidente del gobierno. Yo no lo voy a consentir.
Empezó el sábado, no el domingo, la difusión de este bulo por parte del gobierno. Elisa de la Nuez es secretaria general de AI Derecho. Elisa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, con la legislación en la mano podemos hacer algo, digamos, para contrarrestar los bulos, la desinformación, en este caso una desinformación, un bulo propagado por el propio gobierno. ¿Tenemos instrumentos jurídicos?
Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Realmente la lucha contra la desinformación, tal como se plantea a nivel europeo y también a nivel nacional, tiene como muchas patas, ¿no? Y yo creo que las principales no son precisamente, digamos, las jurídicas, por así decirlo, ¿no? Y más en un caso, digamos, donde está este bulo se propaga desde instancias públicas, sino, bueno, es un poco más fact-checkers, concienciación, filtros, normalmente a través de los medios.
Ya.
Es decir, que yo veo difícil, siendo un caso chocante, porque efectivamente que se propague desinformación desde el propio gobierno que pretende luchar contra ella es bastante chocante, pero veo difícil, digamos, algún tipo de herramienta jurídica en este momento, en este momento.
Ya, con la legislación que hay en la mano. Hombre, claro, que quien ha dicho en su plan de acción para la democracia que quiere luchar contra la desinformación y el bulo acabe propagando bulo, para las instituciones esto supone un importante desgaste, me parece a mí, Elisa.
Hombre, claramente, ¿no? Yo creo que hay algo también que quizá se olvida desde el gobierno, desde las instituciones, es que es el tema de la credibilidad, ¿no? Puedes poner en marcha todas las iniciativas que quieras y algunas pueden ser muy necesarias, pero claro, si tú no tienes credibilidad, y tener credibilidad es predicar con el ejemplo al final, ¿no? Pues es lógico que, digamos, se produzca esta desconfianza o esta, digamos, sensación de que los bulos solo se combaten cuando vienen del otro lado, ¿no? Y esto yo creo que para cualquier institución pues es una pérdida de confianza y de credibilidad. Y desde luego, en este caso, es obvio, ¿no? Y yo creo que esto es malo en sí mismo, no solo por la pérdida de confianza en las instituciones, sino porque algo que pueda ser importante, como es efectivamente combatir la desinformación, sobre todo si pensamos en el tema de las guerras híbridas, en el tema de Rusia, ¿no? Es decir, que estamos hablando de otras cosas, pues realmente haría falta algún tipo de reacción. Pero claro, si quien tiene que proponer esa reacción juega esto también, pues yo creo que este es un problema, como digo, de confianza en las instituciones y de credibilidad.
Claro, luego está otra cuestión de fondo, que es el límite entre la libertad de expresión y el bulo. Tenemos la ley de servicios digitales en Europa, ¿no?, que quiere controlar a las plataformas de alguna manera, pero luego está la libertad de expresión. El otro día leía un artículo en The Economist criticando lo que quiere hacer la Unión Europea. ¿Tú tienes claro dónde está un poco la frontera, ¿no?, entre el bulo y crear una especie de ministerio o de consejería en Bruselas de la verdad?
Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá que todos tuviéramos claro. Yo creo que esta es la pregunta del millón. Yo creo que lo que hay que ver es un poco el contexto y el equilibrio, ¿no? Yo creo que en casos puntuales, por así decirlo, pues puedes decir, oiga, pues podemos apelar a la libertad de expresión, que es un principio fundamental de la democracia liberal, pero claro, si hay campañas orquestadas, por eso hablaba de Rusia y de la guerra híbrida, ¿no? Ya estamos hablando de otra cosa. Y yo creo que, efectivamente, no es fácil, ¿no? ¿Dónde pongo el límite? Lógicamente, el Economist, que es un periódico liberal, un seminario liberal, en el buen sentido de la palabra, dice, oiga, a ver si se van ustedes a pasar de frenada, ¿no? Y van a guardar la libertad de expresión. Pero en el otro lado es cierto que estamos viviendo estas amenazas, que ya no es algo aislado, sino son campañas de desinformación sistemáticas, ¿no? Y yo creo que sí que tiene que haber algún tipo de reacción contra eso. Pero efectivamente, la línea es digamos, delicada, ¿no? Es delicada. Pero yo, sí me parece que tiene que haber algún tipo de reacción. Y sí, digamos, a día de hoy confío más en la Unión Europea que a lo mejor en un gobierno nacional que forma parte un poco también de esta problemática.
Bueno, en cualquier caso nos quedamos con lo que dices de, hombre, si quieres luchar contra la desinformación, lo primero es predicar con el ejemplo. Elisa de la Nuez, secretaria general de Derecho, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Nada, pues buenos días y gracias a vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën Wicker.
Citroën.
Consulta citroen.es.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Moderaditos. Ese es el título irónico, porque es un título irónico, de un ensayo muy provocativo de Diego S. Garrocho, que es colaborador de esta casa y muchas cosas más. Un hombre que piensa muy bien. Diego, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Vamos a ver, tú eres aquí muy provocativo y dices, vamos a ver, ser moderado no es un problema de ser un acomplejado. O sea, el moderado, muchas veces nos venden al moderado, al moderadito, como un acomplejado, ¿no? Eres capaz de defender seriamente tus ideas. Y tú, sin embargo, vinculas la moderación con el coraje. Sí. El coraje político o personal. A ver, explícanos esto.
O incluso con la valentía, porque parece antiintuitivo, ¿no? Porque los moderaditos
eso
a veces...
Son gente con miedo, ¿no?
Son gente con miedo, gente que no se atreve a decir verdaderamente lo que piensa. Y yo creo que es absolutamente todo lo contrario. Que en un mundo donde la polarización es un negocio y donde además las posiciones más extremas o más vehementes siempre te procuran el abrigo de una tribu, el moderado ya no es alguien que trata de agradar a todo el mundo, sino que es alguien que decepciona a todo el mundo. Ser moderado hoy es estar es estar siempre, bueno, convirtiéndote en sospechoso para unos y para otros, porque no encajas en el programa de máximos que ninguno de los extremos ideológicos manejan. Entonces, bueno, creo que tiene una dimensión de afrenta, de provocación, y que ser moderado hoy normalmente tiene un coste. Y lo tiene personalmente porque pierdes ese refugio de rebaño, pero creo que incluso lo puede tener periodísticamente o empresarialmente, porque creo que hoy una columna de opinión que insulta o que es, bueno, pues extrema, va a generar más atención o más clickbait. Y entonces, bueno, a veces yo creo que es una decisión empresarial o una forma de fijar posición el apostar por una cierta cordura y por una cierta duda.
Decías, la tribu, la pertenencia identitaria crítica, yo pertenezco a un grupo, este grupo tiene estas ideas, yo las defiendo no porque esté convencido de ellas, sino porque estoy identificado con la tribu. ¿Esto por qué se produce? ¿Cuál es el origen de esta de este no pensamiento identitario?
Bueno, de eso no estamos ninguno a salvo, y casi por supervivencia estamos obligados a heredar ideas y opiniones de otros, porque no podríamos
eso
construir...
Eso es normal, ¿no?
Es absolutamente normal, no podremos, no tendríamos tiempo en una vida para construir una opinión formada y bien forjada sobre todos y cada uno de los temas sobre los que nos toca decidir. De modo que siempre el grupo y la inercia, digamos, de la manada, pues a veces nos resuelve determinadas cuestiones. Pero sí creo que en personas adultas, funcionales y en un mundo, no sé si de una creciente complejidad, porque no sé si el siglo XIII era más sencillo que nuestra circunstancia, pero sí creo que, sobre todo quienes tenemos el privilegio de tomar la palabra en público, tenemos la obligación de desafiar, digamos, esas inercias y empezar a cultivar un pensamiento algo más genuino, algo más propio, algo más libre, digamos, de esas etiquetas y, bueno, de correr esos riesgos, ¿no? De cultivar la duda. Eso sí creo que la duda es el motor emocional que debe regir al periodismo y a la filosofía, que digamos son mis dos encomiendas,
sí.
Y me parece que esa es una manera de hacerlas ligar de manera coherente. Tenemos que aprender a dudar, tenemos que cultivar la duda como una forma de, como un método civil, me atrevería a decir, también para atemperar esas posiciones que muchas veces bueno, pues nos llevan a posiciones poco cuerdas y que además son contrarias al cultivo del pensamiento genuino y auténtico.
Hablas también del refugio identitario, que es lo mismo que estamos explicando, que estás explicando, que es la cuestión de la tribu. El refugio identitario, eres de izquierda, o eres de derecha, eres católico, o eres ateo, eres medio pensionista, o eres pensionista completo. Esto de buscar el refugio identitario, vamos a ver, esto es porque efectivamente estamos heridos, porque somos perezosos y nos cuesta pensar por nuestra cuenta, porque necesitamos, ¿no?, una cierta pertenencia a la que sea. ¿Cuál es el origen del refugio identitario?
Yo creo que está en nuestra naturaleza. Cuando Aristóteles decía que el ser humano es un animal político, se nos olvida que lo que estaba diciendo es que es un animal gregario. Es un animal que no puede vivir solo y que no puede materialmente, digamos, construir o servirse de las cosas que va a necesitar para sobrevivir una sola noche en el bosque a la intemperie. Pero esto ocurre también en el ámbito opinativo, en el conocimiento, es decir, necesitamos un refugio y necesitamos una identidad. Pero esas identidades en ocasiones creo que tiene valor desafiarlas y sobre todo, yo esta sí que es una experiencia biográfica, siempre me han interesado mucho los personajes que eran capaces de levantar el dedo y de llevar la contraria al grupo, ¿no? Pues en un periódico conservador a mí siempre me ha interesado la persona progresista que se atreve a decirlo. En un periódico progresista me interesa siempre esa persona valiente que es capaz de levantar el dedo. Entonces,
eso cada vez es más difícil, ¿eh? Porque cada vez se hace menos periodismo y más militancia.
Bueno, además es que hemos naturalizado que alguien se pueda presentar como periodista y activista. Creo que sería una cosa para salir corriendo, porque o lo uno o lo otro. Y además me parece que son dos encomiendas vitales muy honorables las dos. Pero insisto, creo que el periodismo solo se puede ejercer desde la sospecha, desde la incerteza y desde, digamos, el bombardeo de las certezas propias. Que eso sí que exige valentía, ¿no? El atrevernos a dudar de los principios rectores de nuestra propia biografía da mucho miedo, porque cuando uno, bueno, pues tiene una constelación de principios con los que puede vivir razonablemente bien, someterlos a prueba no parece que sea la posición más prudente, pero ahí sí creo que desde la filosofía.
Pero si tú no sometes a prueba tus principios, se convierten en prejuicios.
Sí, claro.
Es decir, porque no se verifican en la realidad. O sea, porque tú te sigues aferrando a una cosa que en realidad no es racional, porque tú no, o sea, no solo no la has verificado, sino que cuando has hecho la prueba no ha funcionado. Dice, me da igual, aunque no se muestren como verdadero, yo sigo aferrado porque si no, ¿a dónde voy a ir? Uh-huh. ¿No?
Y luego además hay una cuestión que es todavía más difícil, que es la traducción de esos principios, que es a lo mejor razonable que alguien los mantenga toda su vida, a las circunstancias concretas.
Claro, claro.
Podemos creer en la igualdad o podemos creer en la libertad, pero el cómo se declinan, el cómo se llevan, digamos, a la circunstancia concreta, eso siempre exige una revisión racional. Ya. Y ahí la duda es constructiva, porque yo el exponer a críticas externas nuestras propias posiciones, creo que democráticamente es muy saludable, porque cuando te critican, tus ideas les va a pasar dos cosas. Uno, o las perfeccionas porque la crítica es legítima, que esto también es algo noble, el entender que, bueno, pues que hay personas que critican una posición tuya y que a veces tienen razón, es decir, el estar dispuesto a cambiar de opinión.
No, me interesa además porque lo que yo quiero saber es si lo que yo pienso, efectivamente sirve o no sirve, claro, y para eso está el otro, ¿no? El otro te ayuda para eso. La cuestión de la actitud reactiva, me parece que tú le llamas, ¿no? El pensamiento reactivo, la actitud reactiva. Si tú eres anti-woke, en el fondo te ligas a lo woke. Si tú eres anticonservador, pues al final te acabas ligando a lo conservador. El pensamiento reactivo que domina mucho y la emoción reactiva, en el fondo es poco creativa, ¿no? O sea, porque estás siempre condicionado por aquello a lo que te opones.
Es que es casi un pensamiento parasitario, ¿no? Que vive de oponerse a otra cosa. Y durante algún tiempo se puso muy de moda aquello de pensar es pensar contra algo.
Ya.
Y eso puede ser puntualmente cierto, o es verdad que las conversaciones siempre requieren una cierta oposición y el disenso es estupendo, pero creo que esa servidumbre de estar siempre pensando contra algo nos impide el generar un pensamiento mucho más fecundo y mucho más genuino, que es el atrevernos a fijar posición sin guardar relación contra nada, ¿no? Y yo creo que sí que las posiciones políticas o la opinión pública se ha construido de una manera mucho más reactiva y eso hace que seamos menos creativos y menos plurales a la hora de encontrar soluciones a los problemas reales de la gente. Es decir, que si yo defiendo crítico el pensamiento reactivo, no es simplemente por un prurito de profesor de filosofía que defiende otra manera de pensar, sino porque creo que nos empobrece. Es decir, que a la hora de pensar y de buscar soluciones al problema de la vivienda, al problema de la educación, si solo nos conformamos con pensar contra otros, en el fondo estamos, estamos ejerciendo de parásitos.
¿Qué diferencia hay entre tradición y tradicionalismo? Porque me decías, los principios tienen que ser puestos a prueba. Hay quien defiende la tradición, pero como si fuese una pieza de museo. ¿Qué diferencia hay entre tradición y tradicionalismo? Esto no está en el libro, pero me interesa.
No, y hombre, es una pregunta sobre la que se podrían escribir enciclopedias enteras. La tradición, en el fondo, es el legado que selectivamente traspasamos de una generación a otra, cribando aquello que es valioso de aquello que no es valioso, porque no lo podemos recordar todo, ¿no? Y esto incluso hoy en las bibliotecas se hacen expurgos porque no se pueden conservar todos los libros, ¿no? Entonces la tradición es esa reconstrucción cultural que se ejerce siempre desde el presente hacia el pasado y que recupera aquello que considera valioso de esas etapas culturales anteriores. El tradicionalismo es la asunción de que algo por el mero hecho de ser pasado ya es legítimo. Y ese sí es un absurdo, tan absurdo como aquellos que quieren impugnar, ¿no?, el statu quo. De pronto se convierte en algo que es ridículo, que es que disruptivo, que algo sea disruptivo.
Sea lo que sea, ¿no?
Es valioso. Y dices, ¿pero por qué va a ser lo revolucionario, ¿no? Es que esto es revolucionario. Y dices, bueno, pues es que habrá revoluciones que serán horrorosas, ¿no? En nuestra tradición hay cosas que son muy salvables, que son estupendas, y otras que pueden revisarse, otras de las cuales nos tenemos que avergonzar. Pero yo sí creo que esa, digamos, revisión crítica y serena sobre la tradición es la posición más cuerda, y creo que afortunadamente en esto sí que además tengo un apego por la tradición moral occidental. Me atrevería a defender que nada de lo horrible que ha podido acontecer en la historia de Occidente no puede subsanarse o no encuentra una explicación o una reparación desde las propias categorías morales de Occidente.
Yo que siempre, que he oído hablar mucho del justo medio, yo siempre me lo represento geométricamente. Fíjate que yo soy muy de letras, pero digo, el justo medio es lo que está en medio del principio y del final. Pero claro, ¿por qué en ese punto aritmético o geográfico va a estar lo razonable? O sea, igual está un poco más allá, un poco más acá. Es decir, oye, ni mucho ni poco. Bueno, pues habrá veces que sea mucho y habrá veces que sea poco y habrá veces que esté en el medio. O sea, una vez hará falta, por usar otra metáfora, el agua hirviendo y otra vez hará falta agua fría o más, menos fría. Pero justo medio, no sé si me parece digamos, como cuando te decían, hijo, no seas tan exagerado, el tiempo te irá moderando, ¿no? Tú no defiendes ese tipo de moderación, entiendo.
Ni muchísimo menos. De hecho, si vamos a las fuentes originales de ese justo medio, que sería la filosofía moral de Aristóteles, Aristóteles casi lo hace explícito que él no se refiere a un medio geométrico perfecto donde podamos encontrar una equidistancia entre dos extremos, sino que se trata de adecuar, en este caso serían las pasiones morales, pues la ira, la indignación, la compasión, a la circunstancia concreta. Y eso requiere que en algún momento esa disposición afectiva, emocional, tenga que ser muy extrema. Si lo pensamos con el valor, tendemos a pensar que el justo medio es el equilibrio entre el temerario y el cobarde.
Ajá.
Bueno, pero es que hay ocasiones en las que hay que sentir pánico porque existe un riesgo real. Uh-huh. O con la ira, por ejemplo. Pues a veces tenemos que disponer nuestro ánimo de manera iracunda. Pero no tenemos que hacerlo siempre por exceso, sino el ser capaz de adecuar esa disposición anímica, afectiva, emocional, a la circunstancia. Entonces, ese ajuste, que es una cosa dificilísima y para la que prácticamente Aristóteles se sirve de un concepto, el concepto de frónesis, de que es intraducible, se habla de prudencia, de sabiduría práctica, que es esa disposición concreta y que se parece a lo que yo señalaba antes entre los principios y la circunstancia, ¿no?
Yeah.
El cómo podemos ahormar nuestra opinión a un caso concreto.
Oye, pues me ha salido mucho, porque yo no soy capaz nunca de llegar al punto geométrico de en medio, pero hombre, las circunstancias siempre están ahí. Diego, gracias por haber escrito este libro, gracias por estar con nosotros. Nos definimos con coraje moderados.
Espero que sí.
Gracias.
Gracias a vosotros.
8 menos 5, 7 menos 5 en Canarias. Echamos un vistazo a la prensa con la ayuda de Ana Huertas.
Pues vamos a empezar en el mundo, Fernando. Movilización del Partido Popular en Madrid. Feijóo llama a manifestarse hoy contra el gobierno. Lo citan. Haré limpieza total. Es lo que destacan en el mundo. En ABC llevan entrevista con Isabel Díaz Ayuso, que por cierto estuvo ayer aquí en COPE, presidenta de la Comunidad de Madrid. También la citan. Un militante, un voto. Defenderé eso en el Congreso del Partido Popular. Denuncia que el gobierno está preparando el escenario para que sea imposible la alternancia política y señala que Sánchez lleva a España a un desguace de proporciones bíblicas. Es lo que destacan en la portada de ABC sobre esta entrevista que llevan hoy con ella. En El País, el Partido Popular no da tregua a Sánchez para intentar precipitar su final. Dicen que los populares endurecen su estrategia y salen hoy a la calle contra un presidente acechado por los escándalos. Y también llevan en portada una foto del italiano Yannick Sinner y del español Carlos Alcaraz, que van a enfrentarse en la final de Roland Garros. Dicen que es la final del futuro. Y en La Vanguardia, temor ante el ascenso de saharauis radicalizados a la cúpula de El Ei en el Sahel. Dicen, hablan sobre la lucha contra el terrorismo. Los servicios de inteligencia españoles alertan de la amenaza de grupos procedentes del Sahara ante el alineamiento del gobierno con Rabat.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime. Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 2 de julio, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Para eludir una grave incoherencia jurídica, como sabe, la Constitución prohíbe los indultos generales. Y la amnistía no es más que un indulto general reforzado. Buena lógica jurídica, si se prohíbe lo menos, no se debería permitir lo más. Los efectos perversos que llevaron a prohibir los indultos generales son los mismos con la amnistía.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores.